UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde los estudios centrales de Radio UMH en Elche, California, estás escuchando una nueva temporada, primer programa de esta nueva temporada de Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí visitando la web de Helios Aerospace, que luego te contaré para qué.
Sí, señor, ahora hablaremos de ello todo en el spam inicial que hacemos. Y también don Carlos, que ha podido llegar.
Aparcando la Zodiac aquí en el aparcamiento este, hemos podido llegar sin ningún problema.
Pero cuéntanos el caracol. Ha salvado un caracol.
He salvado un caracol, sí, Ángel.
Ha salvado un caracol.
Sí. He visto el caracol y seguro que le van a pisar por la entrada y lo he depositado en el jardincito. Sabes que yo luego lamento comerme un montón de los suyos y ahora cuando vaya a Barcelona
compraré
muchos más. Pero bueno, al menos a este lo salvo.
Hoy con la lluvia no va a poder visitar ninguna obra porque va a estar todo para entretenerse con otra cosa como bien jubilado.
Tenemos muchísimas noticias de que estuvimos la última vez hace ya un mesecito. Tenemos la actualidad de bodas. Mes y medio. ¿Mes y medio? 30 de julio. Sí, de verdad que estuvimos hasta el último día,
acordaros que era
el último día de julio, a lo tonto, Hablaremos evidentemente todos los estrenos de la semana, una semana más tranquila que las dos anteriores, pero aún así, desde luego he tenido bastante, y la recuperación de nuestros Power Rankings después de todos vuestros comentarios y preguntas. Antes de eso, Jorge, vayamos con un poquito de spam. En primer lugar, ya tenéis disponible un nuevo Premiere, que hemos cogido el ritmo para hacer todos los viernes, lo tenéis disponible en review de Fuera de Series, ese análisis que hacemos de los principales estrenos de las series de la semana, Juan Francisco Bellón y un servidor, una vez que ya hemos visto normalmente gracias a que nos facilitan anticipadamente los episodios, las cadenas, los canales y las plataformas. Tenemos también en marcha nuestro universo Star Wars, ahora que tenemos el estreno de Ahsoka, ya tenéis disponible el del quinto episodio, este quinto episodio dirigido de nuevo por Dave Filoni, con muchísima, yo creo que atención.
Bueno, que gusto muchísimo, especialmente a los fans, lo comentamos ayer, quizás a la gente que es más fan de las, sobre todo que ha visto Rebels, pero bueno, el episodio es muy chulo, muy a nivel de filmación, el que le hayan estrenado en cines, por algo ha sido, y sí que para que es muy especial.
Sí, señora. Estas dos semanas con todo el arranque del curso hemos tenido parado streaming, pero si no pasa nada, lo volveremos a partir de la semana que viene, el lunes, tenerlo, y ya estamos de vuelta aquí todos los viernes en Radio UMH y también los domingos en nuestro canal de podcast. Y luego la tienda. Jorge, cuenta un poquito de cómo está la cosa. Tenemos las camisetas de The Bear y tenemos varias por comentar.
¿No? Bueno, el primer programa que podemos comentarlo en grande, en verano, en agosto, aprovechando el estreno de la segunda temporada de The Bear en Disney Plus, pues bueno, decimos sacar una camiseta simulando la camiseta que llevan los protagonistas con el color azul marino y el logotipo, tanto el pues eso, de Original Beef o Chicago Land, y luego pues también haciendo un guiño a eso que ocurre en el primer episodio de la segunda temporada, que no es ningún spoiler porque es la primera escena en la cual Richie tiene una camiseta que él dice que es edición de coleccionista, que realmente pasa que tiene una jata y pone Beef en lugar de Beef, pues también tenemos esa camiseta, la idea que teníamos es tenerla un tiempo limitado, pero la gente no la ha pedido, entonces la mantenemos en la tienda. Tenéis a la venta eso, tanto camisetas como siempre, pues también tazas, chapas y imanes, y justo lo comentamos ahora, viendo por acá, como en la parte de la promoción de Para toda la humanidad, de la tercera temporada que se estrena el 10 de noviembre, que luego comentaremos, la buena gente de Sony de Amber ha sacado una página web con Helios, que es la empresa que vemos en la segunda temporada, sobre todo, pues igual sacamos también una camiseta con esto, ya que han tenido
facilitarnos
la tarea de darnos el logotipo, pues mira, aprovechando esto, igual me estoy tirando un poco a la piscina porque tengo que hacerlo aquí el domingo, pero bueno, igual el domingo o el lunes podemos poner a la venta.
Sí, sí, toda la colección homenaje, que es como homenaje, es esto, la colección homenaje Para toda la humanidad, esa grandísima serie de Apple TV Plus que tengo una canal locas de verla. Volvemos como nos fuimos, Jorge, con las huelgas de Hollywood, porque no se ha aclarado absolutamente nada. De hecho, yo diría que está hasta más enquistado. Y esta semana ha habido varios movimientos y polémicas, especialmente en el frente de los guionistas. Es cierto que el de los intérpretes está bastante parado. Hubo un intento hace dos semanas de decir, bueno, pues si no sale con los guionistas, vamos intentando con los intérpretes, pero sigue todo complicado y ha habido varios movimientos en la parte de los guionistas.
Y además, la parte de los intérpretes han tenido el escaparate de Venecia, que claro, han utilizado los pocos actores actrices que han podido ir porque eran producciones independientes y demás, pues claro, ha sido un escaparate perfecto para seguir incidiendo en el tema de la huelga. Está la cosa complicada con los guionistas, que además hubo un intento de sentarse a hablar, al menos de decir, bueno, vamos a, ya sabemos lo que ha habido, pero vamos a intentar que deje haber hostilidades, pero la cosa fue a peor porque al final filtraron las negociaciones y sentó fatal, con lo cual volvieron a casi de origen. Y ahora lo que pasa es que pues hay algunos
lo mejor de esto es que están animando a todo el mundo ahora. Los sindicatos del metal, todos todo en Estados Unidos, todos bueno, los fabricantes de coches sí, allí.
Bueno, de hecho, y los de finalmente lo de como comentaste tú en este en stream y los de, lo de los, la poca plantilla que tiene Marvel de VFX, que la propia, porque luego el resto lo subcontratan, el voto que hubo para sindicarse ha sido por unanimidad.
Creo que son veintitantos, pero sí, sí,
pero ya es significativo. Todos. Al final, aunque sean poquitos, es significativo que todos por unidad han decidido sí, sindicarse de cara al año que viene, ¿no? Que creo que se negocian para el año que viene.
Entre,
¿no?
Daría inicio si entran dentro del. Porque es lo que se afilaría es el IATSE, que uh-huh. es el sindicato que en general tiene toda la parte técnica, y ese contrato, que también es de 3 años, igual que el de guionistas y el de intérpretes, se negocia uh-huh. el año que viene. Como dice don Carlos, hoy saltaba la noticia de que estaban en pie de huelga, en pie de guerra.
General Motors, Ford,
las todo. Tres grandes. Acompañar estos las tres en Detroit, sí, las tres, así bueno, mover.
Lo que contamos de guionistas, por un lado, los pifostios que he montado, y es que ha habido varios problemas que están intentando volver a poner en marcha sin el uso de guionistas, es que en concreto el show de Drew Barrymore y el de Bill Maher, y no está dejándoles en buen lugar. Y claro, al final, el momento en el cual no hay tantas noticias diarias, pues ese tipo de cosas lo que hace es ser el foco de todos los ataques, que es que imagino que calcularían que esto podía ocurrir, así que ahora mismo, pues de hecho incluso ha habido líos con anunciantes, ha habido líos con gente, porque al final consecuencias de esto pues es inevitable. Y luego lo otro importante es que también parece que los guionistas y los showrunners como tal, porque también los showrunners tienen esa figura un poco peculiar entre directores y guionistas, sí que van a intentar van a reunirse, yo no sé si incluso los showrunners van a intentar mediar un poquito para que la cosa
no se sabe, cada uno está contando la feria como le va, como es habitualmente en estas cosas. Lo que sí que era la noticia que daba en exclusiva el Hollywood Reporter es que cuando estamos grabando esto hoy viernes, al menos 3 showrunners de prestigio, como son Kenya Barris, Noah Hawley, que tiene pendiente de estreno Fargo ahora su nueva temporada en noviembre, y Sam Esmail, el creador de Mr. Robot, pero que más allá de ello es productor ejecutivo en varias series recientemente, y se ha caído desgraciadamente esa adaptación o esa nueva versión que iba a hacer de Metropolis para Apple TV Plus. De alguna forma habían pedido audiencia con los negociadores principales del sindicato, y ahí, como digo, cada uno dice lo que sea, de esto es un signo de que aquí empieza a haber distintos bandos dentro del sindicato que hasta ahora es todo muy unido. Ah, no, lo que quieren es ver de qué forma pueden ayudar y que pueden hacerlo, porque claro, ya esta gente no solo que sea showrunner, es que normalmente tiene una productora propia y tienen gente en plantilla, que claro, o empiezas a producir o a ver cómo lo vas pagando toda esta gente, porque las reservas al final se quedan las que hay, y estos están en Estados Unidos, que no pueden producir internacionalmente, esa es la
tiene más pinta, ¿no? De que va a intentar mediar, o al final te hace falta una tercera figura para al menos volver a acercar posturas o volver a intentar retomar contactos, y te pinta que al final puede jugar esta por él.
De forma paralela también es cierto que aquí al final dice o parece que sean dos bloques monolíticos de todos los guionistas por un lado y todas las productoras por otro, y tampoco es verdad, es decir, dentro menos. De las productoras los designios o lo que puede buscar un Apple o puede buscar un Amazon fundamentalmente a lo que puede buscar un Disney o lo que puede buscar un Warner Bros o puede buscar una productora pequeña que no tiene sitio en la mesa, pero que sí que lo que se acuerda allí le afectan a ellos, son cosas muy diferentes, pero todo es un follón, y más de 100 días llevamos ya y vamos a casi los 70 días de intérpretes. Que es cierto que tenemos, queda fondo de armario, pero ya se está notando muchísimas series que se están anunciando, luego lo diremos, hasta para el principio del 2024, que es rarísimo que a estas alturas anuncies una serie para el año que viene, muchísimos retrasos, no tan graves como lo puede ser en cine, pero también Marvel, por ejemplo, toda su serie menos Loki, que ya tiene la fecha, todas se van a estrenar en el 2024, no en este año, y exactamente igual con todo lo demás, o sea, la cosa está tremendamente complicada.
Lo que cuentas tú, en el caso de AMC, es la quizá la excepción dentro de las productoras, que a pesar, como no tiene sitio en la mesa, han conseguido negociar que sí que se cierre, que termine el rodaje en Europa, y luego en el caso de guionistas igual, en el caso de guionistas hay guionistas que se han saltado la huelga y están sobre todo los soap operas, ¿no?
Soap operas va por otro negociado totalmente diferente.
¿Cuál es la acuerdo? Que había? Hay una que sí que está empezando a contratar guionistas fuera del sindicato.
No me acuerdo exactamente cuál sería.
Era una de diario.
Es posible que fuese una diaria. No sabría decirte. Ahí es cierto que si ellos entienden que está saltándote la huelga, sí, ahí está en la cruz hecha para toda la vida. Otra cosa es que digan, bueno, pues vamos a ver y luego ya veremos lo que ocurre. En fin, vamos con todas las noticias de la semana. Antes de arrancar con los proyectos y noticias de las distintas plataformas, una que le he puesto aquí a don Carlos para que hable de una iniciativa que tiene Dama, como mínimo curiosa, don Carlos, que es el Laboratorio Segunda Versión.
Sí, la segunda versión de Dama presenta esta segunda edición de Laboratorio Segunda Versión, que es un laboratorio dedicado a la creación audiovisual. Hasta aquí lo normal, pero aquí llega lo distinto. Dirigido a creadores y creadoras mayores de 50 años. Con financiación del Instituto de la Cinematografía, de las Artes y Audiovisuales, del Plan de Recuperación, de Fondos Europeos Next Generation, pues impulsa este programa que pretende dar oportunidades a los autores y autoras y apoyar profesionales del sector audiovisual. La convocatoria tiene una temática libre y se seleccionarán 6 participantes atendiendo criterios de territorialidad y de capacitación y de paridad. Los proyectos deben estar relacionados con el objetivo de la Agenda 2030 y el plazo de reparación empezó, de excepción, perdón, se empezó ya el día 2 de octubre, empezó el día 5 y finaliza el día 2 de octubre. En la web de DAMA se puede recoger toda la documentación y además un tutorial de cómo realizar todos los proyectos y presentarlos, una buena iniciativa.
Sí, que todos los oyentes que tengáis que estéis en esa franja y que siempre habéis, pues, o que lo habéis dedicado profesionalmente a ello, que siempre lo habéis tenido de, oye, me hubiese gustado, de DAMA, yo a la gente de DAMA sabéis que le tenemos mucho aprecio, tenemos un montón de gente conocida e incluso amigos dentro de tanto de los miembros como de la junta directiva y apoyaron nosotros en el festival, en la última edición del festival Series Nostrum en Altea, la actividad que hicimos allí precisamente con todos los showrunners, con todos los guionistas españolos. La web es DAMA Autor, pero de todas formas buscáis DAMA en Google y a partir de ahí tenéis toda la información de este laboratorio, segunda versión. Vamos ya con los proyectos, Jorge, lo anticipábamos antes, para toda la humanidad, por fin tenemos fecha del estreno de su nueva temporada.
Sí, cuarta temporada, que antes me he equivocado, antes he dicho la tercera y es la cuarta. 10 de noviembre, tendrá 10 episodios, no han comunicado cuántos habrá el día del estreno, que lo normal es que Apple haga uno o dos. Cuando es, por ejemplo, como con The Morning Show han hecho dos episodios de golpe.
The Morning Show es que el primero, sí, y que tú lo has visto, yo creo que tenía sentido que estrenase los dos. Yo creo que a partir de la primera temporada, la primera normalmente siempre son tres, a partir de la primera temporada depende mucho claro, de cómo vaya la serie. Por Fundación, si yo no recuerdo mal, este año con la tercera temporada han estrenado solamente el primero, creo recordar. Depende mucho de la estructura que tengan los episodios y si tiene sentido estrenar dos o tres de golpe.
Pues eso, 10 de noviembre estrena la cuarta temporada, 10 episodios, y han sacado una promo que no tiene imágenes, como tiene alguna imagen suelta, pero realmente es una especie de guiño a eso, que fuese una imagen promocional de la empresa de Lios Aerospace, que es la empresa que se introduce en la tercera temporada, no en la segunda, que antes me he equivocado. Y bueno, un pequeño teaser que nos han soltado. Imaginamos que dentro de unas semanas tendremos ya un trailer más en firme. Lo que sí que tenemos son imágenes sueltas, que imagino que están justo esas imágenes de ese trailer. Muchas ganas de ver esta serie, sin lugar a dudas.
Y volvemos a tener un salto temporal con respecto a la temporada anterior. Nos plantamos a principios de los años
2003. Si me equivoco,
en un momento en el que lo que ocurrió aquí es lo de siempre, cuántos spoilers si no lo has visto, pero vamos, ya tenemos esa parte de la colonización en el sistema en solar Marte, un poquito más avanzada y a ver qué es lo que ocurre con todo ello. Don Carlos, vamos con A3 Media, que sigue desde luego impulsando muchísimo la afición española, no solo ello, luego hablaremos de Movistar Plus, que también tiene varios proyectos, pero sí que se mete en el mundo precisamente de algo que ha funcionado recientemente muy bien, que son los thrillers y las series de crímenes rodando en Canarias.
Sí, es desde luego una buena noticia que la afición española esté siendo potente. Bueno, A3 Media está dando ya Una Vida Menos en Canarias, juguetando con la broma de La Hora Menos. Completa su reparto y ha lanzado la primera imagen. Es una serie que se estrenará en A3 Media primeramente y luego irá a Prime Time de Antena 3, y es un procedimental policíaco dirigido por Luis Naira, en el que dos inspectores con una personalidad completamente opuesta resolverán en cada capítulo de los 5 que habrá de 50 minutos, un crimen. Ginés García Millán y Natalia Berbeque encabezan esta producción, dando papel a Luis Lacasa, un inspector que ha sido obligado a ir a las islas y odia el calor, la arena y los turistas, buen comienzo, y Naira Oramas, que es una inspectora amante de las islas, que, pese a todo, forma un buen equipo con Luis. Si ese tándem da buen resultado, pues será, estoy pensando ahora mismo, pues en otro más bien gallego, si da buen resultado será sin duda una buena noticia.
A mí como planteamiento me gusta muchísimo y es cierto que 5 episodios pues es el signo de los tiempos, porque es una serie de estas que antes podrías tener, no te digo los 20 y tantos que tienen los americanos, pero sí los 10 o 12 o 14 episodios que podríamos tener en España. Me parecen muy bien ellos dos como protagonistas y es una serie desde ya que tengo muchas ganas de ver y que creo que le puede funcionar muy bien a Antena 3 cuando la estrene desde luego en prime time. La que le funcionó muy bien en su momento fue La Novia Gitana. Ya teníamos la confirmación del rodaje, de que había terminado el rodaje de su segunda parte, La Red Púrpura, y lo que tenemos ya es la confirmación del estreno.
El 8 de octubre se estrenó La Red Púrpura, después del gran éxito de La Novia Gitana. Esta segunda entrega de la saga de Carmen Mola se presentará en el Festival de Cine de San Sebastián. Nerea Barros ha vuelto a ponerse la piel de la inspectora Elena Blanco y se adentra en las profundidades de Internet, donde se compra y se vende lo bueno y también lo peor del ser humano. dirigida por estará dirigida por Paco Cabezas, y son 8 capítulos que se emitirán de 50 minutos, se emitirán semanalmente.
Sí, aquí no todos los episodios, en la primera temporada lo dirigió todo Cabezas, aquí recordar que estaba ya trabajando en Estados Unidos y no lo dirigirá todos, y una serie, como os digo, que le funcionó tremendamente bien, desde luego, a la plataforma de A3 Media, ahora llamada A3 Player, sin más, eso sí, con las minúsculas y con todo lo demás, para que el corrector...
¿Sabes qué parte es culpa tuya? ¿Sabes? Seguro que alguien te escuchó tus lamentos enterados y han decidido
cambiar.
Yo lo de la A de minúscula al principio, eso no lo propuse yo, que te fastidia.
Bueno, pero no puedes hacerlo todo porque no, hemos claudicado ante la presión de
Carlos
Danoval, así que no. Mitad.
Vamos con Disney, que tiene tiene un mes o un año entero movidísimo en materia interna en Estados Unidos. Había un reporte, un informe, porque iba a decir un artículo, pero no es verdad, tenía como 11.000 o 12.000 palabras de todo lo que trascendió en el interín de Bob Chapek entre Bob Iger y Bob Iger en CNBC, que era espectacular. O sea, es de estas cosas que además te quedas con tres o cuatro momentos, como lo de la ducha y demás, que es brutal. Pero siguen estando dando cosas, y aquí nos vamos de nuevo a producciones latinoamericanas, en concreto argentinas, llamada Nada, que se va a estrenar en el Festival de San Sebastián.
Eso lo tienes que comentar con José Luis en el próximo Over the Top. Comenta el artículo porque es fascinante. Así que el próximo Over the Top no lo perdáis, porque es algo de instituto de adolescentes, pero claro, con gente multimillonaria jugando,
todos somos iguales, al final los ricos también lloran, Jorge.
Bueno, antes comentábamos lo de la Enlace Púrpura, que se va a estrenar en el Festival de Cine San Sebastián, y también otra más que se va a estrenar, en este caso de Disney, en Nada, la serie de producción argentina, con Luis Brandoni como protagonista, el actor y también político argentino, con una trayectoria larguísima, acompañado incluso de Robert De Niro también en como estrella invitada. Se estrenará allí, y luego a Disney Plus llegará el 11 de octubre. Brandoni hace de un crítico gastronómico muy, muy anciano, que mete a una persona en el hogar para ayudarle con sus tareas diarias, y es un poco la premisa de la serie. Está creada por Mariano Ocón y Gastón Duprat, y bueno, tiene pinta de ser, de hecho va a ser la serie que inaugure el festival, con lo cual pues viene con muchísimo glumbrón y con pinta de que esto puede funcionar muy, muy bien.
Sí, yo de esta vi un avance el año pasado, no en la edición de este año, sino el año pasado, para que veáis el tiempo que tardan en producirse las cosas y en ponerse, y además con la huelga por en medio. Vi un avance de unas escenas solamente en la presentación y una pequeña escena que habían rodado ya en el Conetaficción del año pasado, que fue en julio, si no recuerdo mal, del 2022. Así que para que veáis lo que ha tardado la cosa en llegar para acá. Hablábamos antes de A3 Media y decía cómo Movistar Plus tiene también un montón de cosas, don Carlos, hasta tres vamos a comentar hoy, empezando por una nueva serie documental, que están haciendo muchas y muchas interesantes, algunas recomendaré yo al final de todas, llamada Historias de Ficción.
Sí, Historias de Ficción, un programa en el que creadores, directores, actores conversan acerca de la ficción. Se va a estrenarse el día 26 de septiembre en Movistar Plus. Desde La Peste hasta Las Mesías, Historia de Ficción, Movistar va a repasar cómo ha evolucionado la ficción en España a través de 6 parejas formadas por Mariana Álvarez y Alberto Rodríguez, Ana Costa y Ana del Castillo, Álvaro Morti y Mario Barroso, Paco León y Rodrigo Sorgoyen, y Leonor Wadlin y Javier Gutiérrez, y por fin Javier Calvo y Javier Abad. Van a reflexionar sobre contar anécdotas, contar sus proyectos, la libertad creativa, sobre sus personajes y cómo les afecta el éxito.
A mí la de Paco León y Sorogoyen me parece una pareja sencillamente espectacular. No sé qué ahora puede haber salido de allí, y sobre todo yo creo que el gran atractivo de cara a futuro es que será la primera vez que se abre algo de La Mesías, la nueva serie de los Javis, que se está esperando muchísimo, muchísimo de ella. De España pasamos a internacional, aunque luego volveremos en concreto a Galicia, y es que se ha anunciado el estreno de la segunda temporada de Billy el Niño.
Billy el Niño, sí, la serie ya se estrenó la primera vez, a mí me gustó, es una historia del oeste potente, ¿no? Bueno, pues Tom Blythe protagoniza, el actor del Juego del Hambre, la segunda temporada de Billy el Niño, que se estrenará en octubre, los 8 episodios que van a componer esta segunda temporada. Seguirá contando la historia de Billy el Niño antes de convertirse en esa leyenda, una vez que ha declarado la guerra a su amigo Jesse James. Se dividirá en dos tandas. Primeros cuatro episodios llegarán ahora a Movistar Plus y posteriormente aparecerán los cuatro siguientes.
Y terminamos pues una serie que comentaba de pasada don Carlos antes, y es que tenemos tercera, pero tristemente última temporada, que también nos esperábamos todos que íbamos a tenerlo, de Rapa, que ya ha comenzado su rodaje en Galicia.
Sí, ha comenzado la tercera rodaje de esta formidable serie de Javier Cámara y de Mónica López. Comento nada más un poquito, pues Javier, la enfermedad ha avanzado y ya prácticamente va a ser el último que puede hacer, y quiere colaborar con una acusación que ha tenido un compañero suyo, y ella, como buena inspectora, tiene que estudiar un asesinato que ha habido. La relación entre ambos va difundiéndose a medida que la enfermedad de él avanza en esta, parece que, tercera y última temporada de Rapa.
Sí, confirmada que es la última. A mí me ha alegrado mucho que vuelva Darío Loureiro como Tacho, que yo creo que le aportó muchísimo a la temporada, como siempre, mucho intérprete gallego, y Mercedes San Pietro, que se une también, curiosamente, sí, que verdad, sale, que es alguien que ha hecho mucha cosa en todo lado, pero especialmente en Cataluña, y que se una al rodaje de esta tercera y, como os decimos, última temporada de Rapa.
Creo que además Javier Cámara dirige uno de los episodios, sí, ¿no? Sí. O sea, el resto sí que es, los creadores siguen siendo los mismos, pero sí que...
Pero va a atreverse a dirigir uno.
Sí, Javier poco a poco se está metiendo en eso. Ya lo hizo en Vamos Juan y en Venga Juan, en la segunda y la tercera entrega de la trilogía del personaje de Juan Carrasco. Ya dirigió un par. El más conocido fue el episodio de la segunda temporada en el que el personaje se trasladaba a Turquía y tenía precisamente con Ana Castillo esa relación. Y bueno, pues lógico.
Siguiendo el ejemplo de muchos americanos que toman el mando y se ponen a dirigir sus episodios, ¿no?
Yo creo que
Star Trek, hasta cuántos tenemos como ejemplos, ¿eh?
Una barbaridad. Precisamente hoy Fundación tenía el... Hay dos episodios de esta temporada
que los
dirigía, los dos más importantes, el séptimo y el octavo, los dirigía, no sé si os acordáis, en Voyager, la que hacía de la Klingon en Voyager, hizo esas siete temporadas, siguió como actriz, pero hubo un momento que se metió en la dirección, y mira su página de IMDb, es espectacular lo que ha hecho. Se unió a la temporada anterior a la Fundación, y como dice Jorge, el séptimo y el octavo episodio los dirigió ellas, y en el podcast oficial, que está francamente bien, con todas las cosas, las ventajas y los inconvenientes que tiene el podcast oficial, lo presenta Jason Concepción, que es un tío que a mí siempre me ha gustado muchísimo, especialmente en su época cuando estaba en Grandland y en The Ringer, y tiene siempre a David S. Goyer comentando las cosas, de vez en cuando va alguna de las actrices o de los actores, y me llamó muchísimo la atención, porque además no la tenía por el nombre situada hasta que le vi la cara, y claro, no es que estuvo un poco, es que estuvo siete temporadas en Voyager.
El resto de episodios lo dije Jorge Coira también, y bueno, la serie, el guión, su hermano Pepe Coira y Fran Agujo, como el resto de temporadas.
Sí. Por cierto, de ellos dos tenéis una entrevista hablando de la segunda temporada de Rapa en el canal de YouTube de Fuera de Series, que tuvieron también prestarnos, y estuvimos muy muy bien hablando de ella. Jorge, vamos con Netflix y con varias cosas, porque siguen teniendo al final bastantes estrenos.
Sí, dos estrenos, y además de dos producciones que también, yo creo, al final Netflix, y lo hemos comentado a veces, es la que mejor está capeando todo de lejos, gracias sobre todo a la producción internacional, y en parte aquí está Lupin, la tercera parte de este fenómeno. Yo creo que una serie que dio, yo creo que fue una sorpresa para ellos. La primera temporada fue un pelotazo espectacular en todo el planeta, y de hecho también por eso yo creo que han ido luego espaciando un poco. Segunda temporada ya se estrenó hace unos meses, y la tercera temporada nos llega el 5 de octubre, nos llega a Netflix.
Y luego la otra que tenemos es el estreno de Hermana Muerte, de la nueva película de Paco Plaza, que evidentemente se va a presentar en Sitges el próximo 5 de octubre y que un poquito después llegará a la plataforma.
Justo antes mencionamos a Paco Plaza con la Red Púrpura, eso, el 5 de octubre en Sitges, de hecho va a inaugurar el festival esta película, y luego el 27, un par de semanas después, ya se puede ver en Netflix.
Don Carlos, vamos con Sky Showtime, que poco a poco está empezando, después de, yo creo que, un arranque relativamente flojo en cuanto a estrenos, en cuanto a las series que nos traía, retrasos con respecto a las fechas de estreno en Estados Unidos, que eso todavía se mantiene. Apostaron muchísimo aquí en la promoción inicial con la serie de Bosé, que yo creo que pasó sin pena ni gloria, y desde luego yo no he encontrado a nadie que me haya hablado, y poco a poco se ponen las pilas, como os digo. Esta semana nos llegaba por fin Poker Face del original en Estados Unidos de Pico, que creo que es una serie que le puede funcionar francamente bien, pero tenemos unos cuantos estrenos de aquí hasta final de año ya confirmados.
Ya ha anunciado pues algunos de los estrenos que tendremos de aquí hasta final de diciembre. Os comento alguno. Pues primero, Sylvester Stallone, después de sus tres nominaciones y después de tantos papeles, pues presenta un programa donde dice que hace el papel más importante de su vida, que es el de padre. La familia Stallone van a ser 8 episodios, el cual presenta a su familia, sus tres hijas, su mujer, y da acceso pues a esa familia tan famosa.
Hizo unas cifras escandalosas ese estreno, y de hecho se renovó, yo creo que fue el mismo día de estreno o el día siguiente de estreno, se renovó porque le funcionó muy, muy, muy bien.
Una serie que promete, después os comento, la primera temporada, 8 episodios para Mentiras Pasajeras. Elena Anaya interpreta a Lucía, una directora de empresa que asciende meteóricamente y cuando va a ocupar su mayor puesto, ¡pum!, pues es traicionada por su mayor rival, se le acusa de espionaje industrial y es despedida sin contemplaciones. De repente pues llega la incertidumbre y tiene que dedicarse a rehabilitar su nombre y a cosas interesantes.
Tiene muy buena pinta y llega el 9 de octubre. De estas sí tenemos fecha. Hay alguna de las que solamente tenemos el mes, pero esta precisamente sí tenemos la fecha, que es el 9 de octubre.
La primera temporada, 6 episodios de Codename Anika. La detectiva finlandesa Emma Aka todavía no ha completado su entrenamiento cuando le encarga una misión que es meterse dentro del corrupto mundo del arte en Estocolmo. Bueno, pues tenían que pelear con un blanqueador, entrar en el mundo y comienza a verse dibujada. A ver, serán episodios semanales y aquí mismo no tengo
el. No llega a finales de este mes, el 30 de septiembre. Este es de los primeros de los dos estrenos que hay este septiembre, son Poker Face y esta de aquí.
Bueno, una cosa que os interesa mucho a mí, nada, el 3 episodios para Faction House, una suntuosa antología de documentales sobre el mundo de la moda, muy interesante. Pasemos a películas ya. Dungeons and Dragons, Honor entre ladrones, un simpático ladrón y una banda de aventureros, pues planean un golpe épico para recuperar una reliquia perdida. Una divertida serie que estará a partir del 1 de octubre. Paranormal Activity, una familia coloca cámaras de seguridad en su casa para revelar que fuerzas del mal están ocupándola. Esta es la segunda temporada y está disponible ya en Sky Showtime. Luego Scary Movie y ya, bueno, pues ya has comentado tú la serie.
Sí, yo comento tres más que tenemos interesantes. El 30 de octubre por fin nos llega Operaciones Especiales Lioness, la nueva serie de la franquicia, o mejor dicho, creada por Taylor Sheridan, con el atractivo de tener a Nicole Kidman como productora ejecutiva y como personaje secundario. Tiene presencia, pero realmente es un personaje secundario. La serie realmente que la interpreta es, por un lado, Leisla de Oliveira y, sobre todo, Zoe Saldaña, que está muy, muy interesante. Ha funcionado bastante bien en Paramount Plus, como suele ser habitual con todas las series de Taylor Sheridan. Y ese Operaciones Especiales, porque inicialmente la serie se llamaba simplemente Leona, Lioness, uh-huh, y le pusieron esas Operaciones Especiales. No sé si van a hacer una serie antológica por temporadas o qué va a ocurrir con ella.
Yo cuando leí Lioness pensé que a lo mejor era
un documental.
No, la obra de ciencia ficción de Jack Vance. Era no. El comienzo a. Yo, ya sabéis que uno de mis deseos es ver a Jack Vance por ahí, eso, pero no. En fin,
que va a ser. Aquí lo que se basa es en un programa de la CIA en el cual tienen infiltrados para combatir el terrorismo y lo que hacen es el personaje de la isla de Oliveira, que se llama Cruz Manuelos, el que se introduzca con una familia de Oriente Medio.
Tiene pinta que han puesto el prefijo igual que la de Lowman, sí, o sea, igual, tiene pinta que han hecho, está haciendo como ese, es igual.
Al menos se guarda la posibilidad.
Sí, la posibilidad de hacerlo.
Mentiras Pasajeras, como decía don Carlos, no llega el 9 de octubre. En la otra que tenemos un poquito después, no sabemos la fecha, es Frasier. 10 episodios de este revival, 20 años después del que terminó hace Frasier. Frasier se traslada de nuevo a Boston y tenemos muy poquita gente de la serie original. Sí parece que Bill Neuwirth, que era su mujer en la serie, y no recuerdo Rose, el nombre de la actriz que era la que hacía la productora suya en la radio, van a aparecer puntualmente algún episodio, pero realmente va a ser las relaciones con algunos de, no sabemos si compañeros de trabajo o vecinos, y de su hijo y la compañera de piso que tiene el hijo. El tráiler que ya tenemos disponible de 2 minutos no me ha parecido lo mejor del mundo, se nota muchísimo, al final va a costar mucho ver Frasier sin su hermano y su padre. No sé qué tal va a funcionar, es una de las que tengo muchas reservas, la veré sin duda, pero tengo muchas reservas. Y la que sí tengo muchas ganas de ver, como adelantaba Jorge, es ese Lawmen, esos hombres de ley con Bass Reeves, con el legendario Marshall, el primer Marshall negro y uno de los mejores Marshalls de la historia, del que conocimos algo de su historia en su momento en Watchmen, a recordaros que aparecía bastante sobre él. Tenemos a David Oyelowo haciendo del propio Bass Reeves, como siempre con todas las series de serie, dan un montón de elenco alrededor. Nos trasladamos de nuevo a la frontera y a toda la parte del lejano oeste, y esta nos llega nuevamente en diciembre, porque como os digo, tenemos todavía, falta un montón de fechas concretas, pero al menos sí tenemos el mes. Y luego la otra noticia, don Carlos, es es otra forma de ponerse las pilas, no solo los estrenos, sino nombrar a gente o poner a gente al barco. Sí. Y Sky Showtime va a tener una nueva jefa de contenido, un nuevo jefe de contenido, perdonar, que estuvo anteriormente en Netflix.
Sí, bueno, ha abandonado John Fassler Sky Showtime después de una transición y ha fichado ni más ni menos que a Kai Finke, que era el director de contenido de Netflix. Finke dirigirá el equipo de programación de Sky Showtime y desde Ámsterdam pues se ocupará de la programación, supervisará el crecimiento del departamento y será el responsable de programación, calidad de títulos, merchandising y programación y la colaboración.
Y al final, bueno, pues parece que poco a poco van las cosas funcionando. Un Sky Showtime que por la parte especialmente de Paramount Plus están trayendo mucha cosa, de NBC quizás de la parte universal menos, más allá de las películas que nombrábamos previamente. Y es cierto que Paramount ha encargado muchísima producción europea, menos aquí en España, que tuvo ese... Uh-huh. En España tenía presencia a través de lo que entonces se llamaba VIX, que era Viacom, por ejemplo, las dos primeras temporadas por ahora de Historias para no dormir las coprodujeron Viacom y se retiraron. Lo recuerdo comentarlo yo en streaming justo antes de verano que estaban retirando esa parte, que es una cosa extraña. No sé si porque quieren entrar ahora con el nombre de Paramount o porque España no les interesaba para producir. La verdad es que ahí no sé exactamente cómo está la cosa. Jorge, vamos con Prime Video, que tenemos estrenos para octubre, para noviembre y para el año que viene.
Sí, tres estrenos. Dos de ellos que ya hemos comentado un poquito. Por un lado, Urban, La vida es nuestra. Es una serie dramática sobre dos aspirantes a de la música que inician viajes separados y luego se acaban uniendo. 4 de octubre, la serie que protagonizada por María Pedraza, Asia Ortega y Verano Flores.
Una serie rarísima, que tiene una producción, por lo que yo sé, de lo que era la idea original, lo que finalmente ha sido, a ver qué tal funciona.
Y la otra, que también, esta, desde el principio que vimos la premisa, como que nos llamó mucho la atención, sobre todo por la manera que quieran contar la historia, Romancero. Ya tenemos también fecha, el 3 de noviembre se estrena esta serie, y bueno, ya tenemos un pequeño teaser, y como prometía, tiene pinta de ser bastante rara y con un tono y una manera de contar la historia bastante particular.
Tiene historia de dos jóvenes con mundo oculto, con no sabemos si magia o cosas de ciencias ocultas exactamente qué. A mí el teaser me ha encantado, o sea, me ha parecido un avance muy muy interesante. El 3 de noviembre esta se estrena también evidentemente en Sitges, ahora en octubre llegará a la plataforma de Amazon, como os digo, el 3 de noviembre.
Y luego ya tenemos fecha, un poquito más adelante, bueno, la gran producción de la que están haciendo muchísimo bombo y la que está llamada también a ser la primera temporada de varias, el que puedan funcionar muy 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 bien. Reina Roja, la primera temporada de la adaptación de las obras de Juan Gómez Jurado, ya tenemos fecha, además peculiar, 29 de febrero de 2024. Hemos tenido un pequeño teaser muy 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 cortito y lo mismo, imagino que poco a poco irán soltando más avances a cuentagotas.
Sí, el teaser son 15 segundos simplemente viendo a Vicky Luengo ser atrapada por pastillas rojas, o sea, no es absolutamente nada. 29 de febrero, 7 episodios, entiendo que estrenarán uno por semana, yo creo que junto con Operación Triunfo, las dos cosas en las que más tienen confianza y las esperanzas puestas Prime Video para nuestro país para las próximas fechas. Operación Triunfo, creo recordar que empieza en octubre, noviembre, están todavía con la parte final de los castings. Y desde luego está, yo creo que es una serie que se hubiese estrenado antes, nuevamente, si no tuviésemos la huelga. Estoy casi convencido, porque yo creo que ya tiene que estar prácticamente todo. Una serie que, lo contaba Juan Gómez Jurado en un tuit que tuvo, lleva casi 4 años de producción entre, yo creo, los acuerdos iniciales, que no sé qué complicado sería, pero entre casi 2 años de preproducción, el rodaje y la postproducción, 4 añitos para poder producir esta adaptación de Reina Roja.
Lo que yo no sé si habrán aprovechado para grabar algo más del... Porque claro, esto nunca lo van a comentar, pero lo más seguro es que esto habrán aprovechado igual para grabar más escenas o escenas de siguientes temporadas, o igual incluso han aprovechado para grabar, pero no han dicho nada porque al final los tiempos son los que son.
Don Carlos, terminamos el repaso de las cadenas con Radio Televisión Española y con una historia, bueno, pues bonita, pero triste al mismo tiempo, y es que termina el rodaje de Cuéntame.
El 13 de septiembre del 2001 yo colocaba mi VHS para grabar en una cinta pues las primeras imágenes desde el barrio de San Genaro y luego de Sagrillas, del pueblo. Y 22 años después, el 6 de septiembre, se han rodado las últimas secuencias de la temporada 23 de Cuéntame cómo pasó. ¿Qué vamos a decir a estas alturas después de 22 años de esta serie? Que es sin duda el bastión y una serie fundamental en la historia de la televisión española, desde luego, y yo creo que europea e incluso mundial. Esa familia nos ha acompañado durante muchísimo tiempo, ha contado todas las vicisitudes, ha versionado la historia de España de todos los tiempos de la transición, y pues ahora le ha tocado ya el descanso. Yo creo que bien, llega en un momento... bueno, quizás se prolongó un poquito demasiado al final, ¿no? Pero siempre tendrá un sitio en nuestro corazoncito. Nos despediremos de ellos el año que viene, de esta formidable serie.
Sí, todavía no tengo fecha de estreno de estos 6 últimos episodios, recordar, con todas las complicaciones que ha tenido con la renovación y evidentemente que los actores especialmente estaban ya haciendo otras cosas, pues esta es la fórmula que hemos conseguido encontrar, que sabemos que nos va a llegar y todo tiene pinta de que no va a entrar la demos hasta el 2001 y que de alguna forma hagan una meta referencia al estreno de Cuéntame en ese último episodio.
Tenéis en el canal de YouTube de Fuera de Series, tenéis la charla que tuvimos en el último festival de Series Nostrum con varios de los, con uno de los directores, con el actor guionista también y con la actriz, y creo que merece mucho la pena que veáis esta charla, porque estuvo muy bien, y qué complicidad tienen entre ellos y ellas de tanto tiempo que han trabajado juntos, y qué especial está siendo esta serie.
Totalmente. Jorge, renovaciones, varias. La verdad es que cancelaciones, claro, no está la cosa para cancelar mucho, así que lo que tenemos son renovaciones.
Pues un buen montón. Por un lado, yo que estaba cantada, Poquita Fe, la comedia de Movistar Plus, creada por Montero y Maidegan, va a tener segunda temporada. Yo no había...
O sea, pocas dudas.
Muy raro hubiese sido que no funcionara. A mí me gustó mucho. Un humor que te deje entrar, hay momentos mejor que peores, y luego el montaje, te tiene que gustar la manera que... A mí sí me dice mucha gracia. Y bueno, tenemos segunda temporada de esta comedia tan, tan especial. Luego, una sorpresa, y que habrá que ver cómo acaba de conjugarse, cómo acaba de funcionar, pero parece ser que Paquita Salas va a tener también una continuación, o al menos es lo que ve la encuesta.
Es cierto que cuando vas al titular dices, sí. Y luego cuando ves lo que dijo la encuesta en una entrevista radiofónica, es todos tenemos muchas ganas, que la diferencia entre tener todas muchas ganas...
Que siempre la previa también, ¿verdad? Es como...
Sí.
Siempre la premia. Y luego una también otra noticia, y esta más está alegre por parte doble. Por un lado, el hecho de que es G9, pero luego sobre todo porque significa que el su protagonista pues se ha recuperado del todo. Mayor of Kingstown, la serie del universo de Taylor Sheridan, con Jeremy Renner como protagonista, tendrá la tercera temporada en Paramount Plus. Y bueno, pues una buena noticia, porque yo no he visto esta no la he visto, la tengo pendiente de ver. Empecé a ver el primero y creo que lo dejé por eso de que empiezas a verlo y tienes que tocar otra cosa, pero luego sobre todo por la recuperación de Jeremy Renner, que parece que el guantazo se pegó, fue muy serio. Serio.
Y la nada, tocando la campana junto antes, sí. Este jueves tarde en España se confirmaba por parte de su propio autor que habrá, yo creo que para sorpresa, la segunda temporada de One Piece. ¿Alguna declaración habían hecho o había leído yo por ahí que ya tenía los guiones? Él en el vídeo dice que vamos a trabajar con guiones. Yo creo que será complicado, aunque se acabase la huelga mañana, salvo que tenga alguna extensión porque se grave fuera, pero yo creo que no. Yo creo que alguno de los actores tiene que estar ahí dentro, que esto lo veíamos antes del 2025. Yo no 25, creo que esto lo podamos ver antes de entonces. Si avanzaba el propio creador, alguno de los personajes conocidos del manga que se incorporaría a esta nueva temporada, diciendo que hace falta un cocinero, hace falta perdóname, un médico, un doctor, creo que lo hizo, me acuerdo si dice médico o doctor. Bueno, pues una serie que ha funcionado muy bien y que desde luego yo creo que todo el mundo ha gustado. Habrá alguno todavía que ya hay, porque siempre hay gente para todo, pero una serie de aventuras como hacía tiempo que yo desde luego no veía.
Yo disfruto un montón, y luego además luego viendo los episodios en TV Time, me hace mucha gracia, había mucha gente haciendo la comparación entre viñetas, la escena del anime y luego la escena de la película, como viviendo además como un viaje empecé con esto hace 20 años y cómo ha ido evolucionando, y parece que con mucho cariño, y sobre todo se han quitado Netflix ha quitado la espinita de esas atracciones de anime a imagen real, y creo que les está funcionando muy muy bien en cifras.
Vamos ya con los estrenos de la semana. Como os digo, no tantos como la anterior ni la primera semana de septiembre, pero aún así hasta 11 me salen a mí, sin contar docuseries, que hay alguna que sí, que se me ha escapado. Don Carlos, arrancamos el lunes, que es el día de más estrenos, curiosamente, con hasta 4.
Sí, parece curioso, ¿no? Que siempre es otra fecha, pero este lunes me han ni menos que 4 episodios, 4 temporadas distintas. Comenzamos con en Movistar Plus la segunda temporada del Mundo en Llamas. Estamos en octubre de 1940, la Segunda Guerra Mundial está comenzando y los pilotos de la Fuerza Aérea Británica son llamados a destruir a los bombarderos alemanes. Bueno, pues la segunda temporada nos vuelve a sumergir en esa historia a los ojos de las personas anónimas que viven desde las calles inglesas, la Francia ocupada, la arena nazi y los soldados en África del Norte, donde las tropas británicas pues intentan adaptarse con soldados indios y con soldados australianos. La tercera temporada en Cosmo de Pagan Peak, una serie que a mí me gusta mucho, dentro de ese noir nórdico, ¿no? Bueno, pues la policía y el policía que tantas pegas tienen y que se prolongan vuelven a unirse. En esta ocasión se enfrentan pues a un criminal que no parece tener ningún patrón y constituye un gran reto para los detectives. La tercera temporada también en XN, del Arte del Crimen, una serie que a mí me ha desolado un poquillo, ¿no? Tenía un comienzo muy, muy curioso entre ese inspector que es relegado a la división del arte después de haber tenido un par de fracasos y esa especialista de arte. Bien, le daremos otra oportunidad. Y bueno, en esta entrega pues hay desde estudiantes de ballet, robos y curiosidad de esta serie francesa. Y para mí el gran estreno, un estreno sentimental, es Quantum Leap. Por fin en Sci-Fi hacen alguna cosita, esperemos que sea bien. Bueno, pues ni más ni menos que 30 años después de que el doctor Sam Beckett haya desaparecido, pues otro equipo, con Ben, con el jefe, decide saltarse las instrucciones de los grandes mandamases y pone en marcha otra vez la máquina que lo lleva al tiempo. La serie en la clásica fue una delicia, con
Bakula.
Con Bakula, un poquito basada en aquello del túnel del tiempo que estaba tal, ¿no? Espero que haya recogido esta serie un poquitín del espíritu de aquella y será sin duda una gran diversión.
Eso ha llegado con tanto retraso de que se está extendiendo la segunda temporada en Estados Unidos. O sea, ya ha llegado con un año de retraso, que es algo que antes era más habitual, pero ahora es insólito. Como os digo, esta es de las pocas series que se están estrenando porque lograron rodar algunos de los episodios de la segunda temporada antes de que llegase la huelga de guionistas y la huelga de intérpretes. Jorge, martes 19, pues martes de filming.
El día de filming. Sigue siendo ahí los únicos que serán el martes o que habitualmente serán los martes. En este caso, un policíaco australiano se llama Black Snow, que viene toda la figura más reconocible, la protagonista de Travis Fimmel, un policía que sobre un asesinato que ocurre y que 25 años después se deja el caso por una carta que aparece, y 6 episodios creo que son, y como siempre seguro que le damos una oportunidad.
Miércoles otro nuevo estreno, Don Carlos, con Irresistible en Disney Plus.
Sí, uno solo, y además un tema más cuán mínimo curioso. Van a ser 6 episodios solamente de media hora que cuentan la historia de Adele, que tiene un podcast muy exitoso, que se ha enamorado de un matemático. Fácil, porque los matemáticos sabéis que somos gente muy bien. Bueno, lo que sucede es que ella tiene ataques de pánico cuando está cerca de él. Entonces, ¿cómo conjugar el amor con el pánico? Bueno, yo creo que solamente la forma de hacer la serie merecerá la pena echarle una ojadita y verla.
Jueves, Jorge, la última temporada de una serie que le ha funcionado muy bien al Gigante.
Sí, de igual. Otra, yo creo que fue una sorpresa. Y cuarta y última temporada de Sex Education. A falta de ver si hace algún spin-off, que creo que están intentando cuadrarlo para que algunos personajes tengan su propia serie, porque eso les ha funcionado tan bien que quieren intentar estirar. Última temporada, y seguro que el es muy, muy, muy divertido.
Y el viernes, Don Carlos, dos estrenos.
Dos estrenos, sí. En Apple, la primera temporada de Noches en Vela, una comedia romántica que trata de la relación de Dan y Lisa, que son dos noctámbulos, insomnes, y no tienen secretos excepto la expresión de los sentimientos de uno por el otro. Y luego, en Prime Video, estreno de The Continental, una serie del universo de John Wick que explora el origen de ese icónico hotel de asesinos y cuenta la historia de Winston Scott, un joven que se ve arrastrado a ese infierno de los 70 para enfrentarse a ese pasado.
Sí, se centra en el personaje que en las películas interpreta Ian McShane, el que es el gerente del hotel principal del universo de John Wick. Lo traslada 30, 40 años antes. Son 3 episodios, son 3 realmente mini películas. Esto es mucho más el sentido británico.
Hora y pico, ¿no?
Sí, sí, es un rollo Sherlock, para que os hagáis la idea eso, y cada uno de ellos estrenará un viernes, empezando por este viernes 22 en Prime Video. El sábado no tenemos estrenos, Jorge, pero sí el domingo con 2.
Sí, el habitual de A3 Player, que sí que suele ser el día que suele utilizar para sus estrenos. Déjate ver la nueva serie de Álvaro Carmona con Macarena Sanz como protagonista. 8 episodios, 30 minutos, tonos de dramedia, y bueno, pues con Macarena Sanz como protagonista. Es la asistente de un artista que, y bueno, el momento que le pilla que ella esté empezar a plantearse cambiar un poco de vida. Y luego tenemos Golpe de Revés, un thriller, más tristemente con bastante actualidad, sobre el mundo del tenis, un entrenador que, bueno, pues que se tiene comportamientos más bien impropios y más bien el feos, por no decirlo, o por hablar sobre el se centra en una tenista joven que está llegando a Roland Garros, y luego pues a raíz de esto se conoce
rubiando, vamos,
la cantidad. No, el problema es que bastante más cafre. El problema es que más bien, como también había otro caso menos sonado pero más grave con otro entrenador y demás, pues que se sobrepasa con la tenista. Y bueno, pues un thriller de estos que tiene pinta de ser bastante durillo de ver.
En fin, esos son todos los estrenos que tenemos durante los próximos 7 días. Todavía nos queda programa, nos quedan vuestros comentarios y preguntas, los Power Rankings, la recomendación de la semana. Una pequeña pausa, como siempre, y volvemos enseguida.
Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. La universidad de las inconformistas, de los emprendedores, de las innovadoras, de los creativos. En la Universidad Miguel Hernández podréis desarrollar todo vuestro talento. Descubre cómo hacer realidad tu visión de futuro en umh.es.
En Fuera de Series se ha escrito un email. Vamos con todos los comentarios que hemos recibido en verano, que evidentemente la cosa ha estado más flojita, pero antes de eso, Jorge, recordemos cómo la gente puede enviarnos audio comentarios, cómo pueden ponerse en contacto. Sabéis que nos podéis escribir a info@fueradeseries, que somos Fuera de Series en cualquiera de nuestras redes, que en el lugar donde hacemos los Power Rankings tenéis siempre un lugar para poder comentarlo, que lo podéis hacer también en nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde más de 1.600 personas hablan diariamente sobre series de televisión. Os podéis unir e incorporaros y comentar con ellos, y también vía audio, que la forma que Jorge lo va a
contar. Por cierto, creo que hay un par de comentarios, se me había enviado así bien, Jorge, pido perdón porque con el verano se me ha pasado por completo. Los tenía y los envié y digo cuando grabamos ya los pongo en el grupo para ponerlos, y se me olvida, así que la semana que viene
estando en vacaciones hasta que coge el truco,
pero bueno, podéis mandarnos los comentarios tanto por WhatsApp como por Telegram al 604-41-6449, o sea, de fuera de España, el +34 604-41-6449, o más fácil todavía, con el móvil ponéis foreseries.com/mensaje, se abrirá WhatsApp, mandáis el audio comentario, y ahí, si no se me olvida, como esta semana, lo pondremos en el siguiente programa.
foreseries.com/mensaje para mandar vuestros audio comentarios. Tenemos varias cositas que no comento esta semana, Jorge.
Sí, José Belincho nos ha dejado varios comentarios, dice buenas Felia Navas, dice espero que haya disfrutado de las vacaciones. Hice una consulta fácil, la comparación de CNN Plus en Max en Estados Unidos, ¿creéis que también no llegará aquí a España una vez llegue?
Parece que sí. De lo que yo leí es que yo creo que no llegará antes de la reconversión de HBO Max en Max, que está anunciada para primeros del 2024, pero que contenido de CNN, porque no es CNN Plus, que CNN Plus, recordaros que fue ese intento de hacer una plataforma justo cuando hubo todos los cambios en el grupo, lo que entonces era Warner Media con esa fusión con Discovery, ahora se cerró al mes y algo. CNN ha tenido muchísimo problema, nombró un director al que tiraron a los 7 u 8 meses con un montón de errores internos, y han traído ahora al que fue el jefe del New York Times en su momento, que reflotó el New York Times, el que hizo toda la transición al portal de pago y a lo que a día de hoy es el New York Times, que además era un tío que venía de lo audiovisual, había sido jefe de ITV en Gran Bretaña y es un jefazo gordo de la BBC.
Está en el Ford.
No me acuerdo si era ITV o Channel 4, eso sí. Uh-huh. Había estado en la BBC y en uno de los uh-huh. canales privados de Estados Unidos. Y sí, parece que desde luego determinadas cosas de CNN se van a incorporar a Max ya en Estados Unidos. Y veremos el deporte, porque una de las cosas uh-huh. que parecía es que es cierto que aquí con los derechos es más complicado, pero sí que parece que hay tambores de que en Estados Unidos pueden incorporar partidos, especialmente de la NBA que ellos tienen actualmente en TNT, lo pueden incorporar inicialmente y luego no sé, sabemos si con un pago adicional dentro de Max.
Y también nos pregunta, dice, ¿y sabéis si la serie basada en una historia real, una true story, llegará aquí a España?
No he leído nada sobre esta. La verdad es que no me la apunto para ver si nos llega algo, pero no recuerdo nada sobre ella.
Ya, ya está. Eso es lo que tenemos.
Pues nada, vamos con los Power Rankings. Ya sabéis que es el listado que hacemos todas las semanas acerca de las series más vistas por nuestra audiencia. Unos Power Rankings que hacemos a través de una pequeña encuesta en la que os preguntamos cuáles son las 3 series que habéis visto la última semana que más os han gustado. Estas series, esto lo podéis entrar en foradeseries.com y tenerla, pero como siempre os digo, la forma más sencilla es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, porque ahí os lo recordamos a lo largo de toda la semana que votéis. Unos Power Rankings de las cuales, desde el último que hicimos a principios de verano, finales de julio, solo se mantiene una serie de las 10, así que arrancamos con un estreno relativamente reciente, una de estas series que Disney Plus estrena después de que hayan terminado ya en Estados Unidos, como es Justified, Ciudad Salvaje, esta continuación de Raylan Givens, ahora trasladado a Detroit, y que veremos si tiene continuación o no, entendiendo de cómo termina la serie. Como digo, Justified, Ciudad Salvaje, en el puesto número 10 de nuestros Power Rankings.
Bueno, y en el puesto número 9, ese divertimento que es Solo Asesinatos en el Edificio de Disney, entra, como lo digo, directamente a este puesto.
Uh-huh. Y luego lo comentamos, One Piece, la adaptación a imagen real del primero manga y luego el anime, otra posición en nuestro Power Rankings.
Está más bajo de lo que yo esperaba. Sí. Yo no sé si porque cuando hemos cogido ya los datos o volvimos a recordar a la gente el Power Rankings, ya la ha visto todo el mundo.
Creo antes. Que esa gente esta la gente se pega un atracón fino a verla.
En el 7, Moving, la serie de Disney Plus, también asiática, que es una sorpresa para mí que esté aquí en medio, pero al final tiene estos votos. Así que en el 7, Moving de Disney Plus.
Y esa historia policíaca candente y durísima sobre la Guardia Urbana en Barcelona, El Cuerpo en Llama de Netflix, ocupa el puesto número 6.
Está funcionando tremendamente bien, sí. Está haciendo unos números para ello brutal.
Muchísima promoción, incluso en vallas publicitarias.
Sí, sí.
Uh-huh. Yo hoy le leía un tuit a Lorenzo Mejino diciendo que él tiene que estar funcionando muy bien internacionalmente, porque le habían llamado de Uruguay, no me acuerdo si de Chile, de dos o tres, y de Bolivia, de dos o tres países latinoamericanos, que yo creo que el hecho de que no se conociese el caso, yo lo comentaba cuando la comentamos Juan y yo en el
premier
de la semana pasada, yo no sé si eso ayuda francamente, a mí es una serie que no me mató, creo que tiene cosas que están bien, pero no me gustó, pero tenía clarísimo que iba a funcionar muy bien para Netflix.
Uh-huh. Y además encima han sacado también la docuserie, no, es documental, ¿no?
Lo que han sacado es un documental de una entrevista con Rosa Peral desde la cárcel, y luego lo que está disponible, de hecho ayer mandaron una nota de prensa a Movistar Plus para que veáis el efecto de tiene que estar funcionando bien, porque Movistar Plus recordaba que tiene una temporada especial de Crímenes de Carles Porta sobre el crimen de la Guardia Urbana. Así que se ve que sí, uh-huh, que tiene que estar funcionando bien.
Tal cual. Bueno, en quinta posición tenemos también otra entrada nueva, La Flores Perdidas de Alice Hart, la serie con Sigourney Weaver, que se puede ver en Prime Video, quinta posición.
Y en el 4, Tiempo de Victoria, la dinastía de los Lakers, que concluye la semana que viene, si no recuerdo mal, ya tenemos el último episodio, que esta lo vi todo del principio, y ya funcionó bien. Una cosa que además se llama distinta en Latinoamérica que en España, lo descubrí gracias a alguno de los votos, en Latinoamérica se llama Lakers Tiempo de Ganar, o algo por el estilo, lo digo exactamente. Es, desde luego, mucho más corto que Tiempo de Victoria, dos puntos, la dinastía de los Lakers.
Decir,
que
los mejores en baloncesto, los Lakers.
Se llama Lakers Tiempo de Ganar, es como se llama en Latinoamérica, una traducción más literal, desde luego. Uh-huh.
Por cierto, que vaya el año llevamos ya perdidos. Bueno, nos vamos a los restaurantes. En el tercer puesto, lo ocupa The Bear, esta deliciosa serie de Chicago, entrada nueva de esta temporada.
¿Se sigue sin saber si va a la tercera temporada?
Yo creo que sí. Creo que es muy complicado que no haya. Fue un fenómeno la primera. Yo creo que está funcionando muy bien. Veremos qué tal en premios cuando haya premios. Estamos todos igual. Y yo entiendo que sí. Yo creo que en general FX también está con este caos de a ver qué va a ocurrir con ella de mayor. Y ahí sí está con todo el follón.
Y luego en segunda posición, la única que se mantiene desde que el último World Ranking, Fundación, que además escaló un puesto. La segunda temporada de la serie de Apple TV Plus, que justo hoy cuando estamos grabando se emite el último episodio de la última temporada, uh-huh, mucho mejor que la primera.
Muchísimo más. Tiene unos saltos y este último episodio a mí me gustó muchísimo cuando lo pude ver. Y en el 1, pues no abandonamos la ciencia ficción, saltamos de Fundación a Ahsoka, la serie de Disney Plus de la que hemos comentado, de la que estamos analizando, y este de verdad que llevamos 5 de 5 semana tras semana todos los jueves en Universo Star Wars. Nos podéis seguir en directo en twitch.com/fueradeseries o en en youtube.com/fueradeseries la emisión. Analizamos todos los episodios, 5 episodios ya de Ahsoka, que ocupa el puesto número 1 de nuestros Power Rankings. Nos quedan unos 7 minutitos aproximadamente para las recomendaciones. Don Carlos, ¿qué recomendamos esta semana?
Pues voy a recomendar tres cosas, fíjate tú. La primera, una de las que no recomiendo yo, de las series que tal igual, no entiendo cómo está el puesto 10, Justified. Sensacional, es decir, la gran es impresionante, y esta serie devuelve el espíritu de aquel ya magnífica serie. No podéis perderlo de ninguna forma, porque es impresionante el trabajo de este actor. Y luego dos ya dentro de las mías, los canales de los que hacen 600 horas de publicidad en medio de los canales, que yo los veo luego grabador. Uno, una cosa simpática, Las Reglas del Juego ha vuelto después de 8 años. Yo lo vi ahora con la versión de Redención y sin el papel del protagonista. Han rescatado a uno nuevo que yo creo que va a funcionar muy bien.
Está Howley como gran incorporación, y estilo que se mantiene pues 4 o 5
partes.
Todos los demás
están ahí. Y es una serie de verdad simpática, deliciosa, divertida. Algo que merecería estar el domingo por la tarde para poder ver. Decir, bueno, vamos para la semana con algo más divertido. Y luego no acabo de darme el punto definitivo, pero bueno, no tengo más remedio que recomendar New York East. Esta serie policíaca con aroma al policía de Nueva York, con aroma al blues, todo esto se conglomerado, que narra la historia pues de una jefe que ha llegado a un barrio, en fin, tanto hard de Nueva York, y que quiere imponer pues una nueva forma de trabajar en la policía. Como sí, como sa, los dos primeros episodios dan un poquito de muestra. Vamos a darle un poquito de oportunidad, merece la pena verlo, ya más que nada porque se mueve dentro de ese ambientazo de no llega a ser los de Chicago, que uh-huh. Yo creo que eso están un poco por encima de ella, pero vamos a darle la oportunidad.
Jorge, recomendación de la semana.
Pues tengo tres para comentar. Una reciente que me está gustando mucho, de Morning Show. Llevamos dos episodios emitidos y me está gustando mucho, mucho esa tercera temporada, que ha llegado con un poquito de retraso respecto a la segunda, pero muy bien la serie. Otra que esta llegó un poco tarde, pero ya me pude poner con ella en verano, Sherwood, la serie, principio de miniserie, pero que ahora sí que está ganada por una segunda temporada, que podéis ver en Filmin, sobre un crimen que tiene relación con la huelga que hubo en su momento en Nottingham. En la huelga mineras. Me gusta mucho, me gusta mucho la serie. Son seis episodios solo, me hace mucho la pena que os acerque. Y luego, la grabación más importante que estoy ultra enganchado desde hace semanas al canal en YouTube de Martin Dollar. Que es Martin Dollar es un diseñador gráfico y también cineasta holandés, que ha hecho varios proyectos bastante peculiares. Sobre todo él hizo uno que es su viaje en bicicleta desde Holanda hasta Singapur, si no me equivoco, desde Singapur, y lo hizo durante un año, en el cual iba también con una camper, entonces iba haciendo tramos con la bici, tramos y demás. Luego se ve que eso le supo poco, e hizo otro viaje de dos años desde Vancouver hasta Chile, hasta la Patagonia, y luego pues se ve que ya se cansó un poco de la bicicleta, de viajar, y decidió que su siguiente aventura, después de pasar la pandemia en Barcelona, porque estuvo trabajando ahí, es comprarse, hace dos años se compró una finca en los Alpes italianos, después de buscar muchos sitios, con dos cabañas para pastores hechas de piedra y demás.
Menudo sufrimiento años, de lo ¿no? Vi lo que tú me comentaste, Dor.
Y estoy fascinado, porque es como, por un lado, el rollo de él es el anti-youtuber, porque es un tipo nada histriónico, muy calmado, sus vídeos son todos muy tranquilos, vídeos de entre media hora a 50 minutos de...
Pero es Robinson Crusoe y los Alpes.
Pero luego pasa que el tipo es un tipo súper manita, súper mañoso, muchas cosas las hace él, aunque luego poco a poco, como tuvo mucha repercusión, empezó gente a ir a ayudarle, a echarle un cable y demás, y es, cada semana hace un vídeo, emite los domingos, en el que cuenta lo que ha ido avanzando esa semana. Igual me parece una chorrada, pero yo vi el primero y me quedé fascinado, y luego sobre todo el tipo, el mismo que le pone la imagen, graba con un dron y graba con una cámara en 4K, con lo cual es espectacular todo lo que graba, y el tipo sobre todo es que es un tipo que fuera de los
youtubers, muy simpático.
Muy tranquilo, muy de pues esto que tengo que hacer, además es un plan que tiene muy largo plazo, con lo cual va renovando muy poco a poco. Uh-huh. Si os ponéis el primero estáis perdidos, porque yo llevo ya visto 30 o así,
llevo 80 y tantos,
82 episodios cada uno por semana. Estoy fascinado con este tipo, absolutamente fascinado.
Encontrarse en el canal de YouTube, a ver si me acuerdo, lo pongo en las notas del programa, es Martín con una J antes de la N y luego Dollar, con dos O's y con dos A después, acabado en D. Yo dos recomendaciones muy rápidas para terminar, porque de las dos hablé bastante esta semana en Premiere. Por un lado, Bernard Tapie, la serie la serie sobre el dueño del Olympique de Marsella, que yo creo que lo conocemos todo, que nos da un vistazo de la Francia de los años 70, del principio de todos los problemas con los banlieues, hasta el 2000, contada desde la perspectiva de alguien hecho a sí mismo, con todos los problemas que posteriormente tuvo con la ley, comprando empresas en la época de la reconversión industrial, especialmente francesa, en los 80, vendiéndola. Cuenta muy poquito sobre la parte de Adidas, porque él fue dueño durante 5 años de Adidas. Sí, sus inicios en política, cuando Mitterrand le llama de alguna forma para cubrir ese franco que se le estaba abriendo. Y luego, lo comenté en Premiere, tiene una escena en el último episodio, que es dos personas en una habitación hablando entre sí, él y el fiscal que le está investigando por el caso de la compra de partidos del Olympique de Marsella, que es de las mejores escenas que yo he visto en cualquier cosa este año. Son veintitantos minutos, casi 30 minutos de los dos, en una habitación tremendamente sombría, con una luz solamente de un flexo, hablando los dos, que es sencillamente espectacular, de lo más alucinante que he visto. Os diría de que solo vale la pena ver toda la serie, pero de luego solo por ver esa. Y luego La España de Clemente. Tres sí, episodios, Javier, contando de cómo fue esa vivencia, que yo recuerdo perfectamente, ese enfrentamiento continuo de esas noches, cuando la radio deportiva marcaba absolutamente la agenda más allá incluso todavía de los periódicos, ese Javier Clemente que nos enfrentó y los polvos que entonces venía.
de cambiar, de poner a un portero, sacarlo en un partido para jugar delante, eso lo
sale,
hizo.
Sale. Lo de Molina sale absolutamente todo. Eso, y sale una cosa que
mundial.
Tiene a todo el mundo, empezando por Clemente y prácticamente la totalidad de los jugadores que estuvieron con él, y lo que ves es la adoración y el absoluto cariño que le tenían, que era una piña. Y una cosa que yo lo noto mucho es, todos le llaman Javi. No hay ninguno que le llame el seleccionador, no hay ninguno que le llame Javier, no hay ninguno que le llame Mister o que le llame Clemente. Todos le llaman Javi, sin excepción ninguna, y no entrevistan a menos de 20 jugadores. Todos es Javi esto, Javi lo otro, Javi esto,
yo
Javi
siempre lo adoraré. Es el que llevó a mi Atleti a ganar, no la Liga, sino la segunda con un doblete.
Sí, señor. Así que lo tenéis disponible los tres episodios en Movistar Plus, y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa. Don Jorge Navas, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa. Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido en fueradeseries.com. Pasaros por allí, también por nuestra tienda, fueradeseries.com/tienda. Gracias por escucharnos. Estamos ya de vuelta y recordad, tened muchísimo cuidado.
Mucho cuidado fuera.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.